De regreso a Economía Ciudadana, este programa de hoy tocando el tema de la evaluación de los programas de política pública. Nuestro invitado es especial, el doctor Gustavo Bonis, de la Universidad de Toronto. Y Gustavo, hemos estado hablando un poco del trasfondo de este tema de evaluar las políticas públicas. Quizás sería interesante que nos hables cómo fue que surgió esto en las ciencias sociales.
Esto es una idea que viene de las ciencias naturales, de la biología y de la medicina. Es decir, si nosotros queremos conocer cuál es el impacto, los resultados de una droga en la salud de las personas que están siendo intervenidas con el medicamento, pues queremos tener una evaluación experimental que nos diga cuál es el efecto de la droga. Y entonces ahí han surgido muchas ideas de cómo llevar a cabo estos experimentos siguiendo el método científico, ¿no? Tenemos una hipótesis, tenemos un grupo, una muestra de personas a las que vamos a escoger aleatoriamente, un grupo al que le vamos a dar la medicina y a la droga, y a otro grupo que es el grupo control, que se escoge aleatoriamente. Y lo que hacemos es comparar los resultados en términos de su salud, etcétera, de ese grupo experimental relativo a ese grupo control que fue asignado aleatoriamente, para conseguir un estimado del efecto de la droga o el medicamento o la intervención que sea. Pues esta idea de la medicina y de la ciencia natural se llevó a la ciencia social ya y a la evaluación de políticas públicas ya en la década de finales de los 60 y principios de los 70. Que yo recuerde, el primer programa que se evalúa experimentalmente es una serie de programas que eran subsidios a los ingresos de las personas de bajos recursos en Estados Unidos, a lo que se le llamaban los Negative Income Tax Programs. Esto empezó en Seattle y en Denver, y hubo otras intervenciones en otras ciudades. Se escogían hogares de grupos al que se querían escoger específicamente que estaban en riesgo de tener bajos recursos o que tenían bajos recursos. Y se les ofrecían distintos subsidios para que tuvieran básicamente un nivel de ingreso suficiente para sostenerse, y se les comparaba a ellos con un grupo asignado aleatoriamente que no recibió esos subsidios. Y se consideraba, bueno, ¿qué sucedió con el estatus socioeconómico de estas familias que recibieron estos subsidios relativos a ese otro grupo? Y esto se replicó en bastantes contextos y se evaluaron en qué contextos esto era efectivo, en qué contextos esto no era efectivo, dado las localizaciones geográficas donde esto se llevó a cabo. Esto ya se ha multiplicado. Eso empezó en los 60 y los 70. Luego se han evaluado intervenciones de entrenamiento, adiestramiento para personas con pocas destrezas económicas, habilidades, etcétera, para mejorar su efectividad en conseguir empleo o la capacidad de generar ingresos en el mercado laboral. Y esto se ha replicado luego ya y se ha expandido a otro tipo de intervenciones, no solo en términos de intervenciones de subsidio al ingreso o adiestramiento, sino en el área de la educación, en el área de la salud pública, en el área de infraestructura, en un sinnúmero, hasta en áreas de gobernanza.
Uh-huh. Y quizás podemos hablar un poco también de un área donde esto ha tenido un auge bien dramático, y es una manera en que ha crecido, por ejemplo, el conocimiento en los países en vías de desarrollo. Y es que muchas de las políticas para mitigar pobreza, mejorar las condiciones de vivienda y las condiciones de salud en países subdesarrollados, una de las maneras en que se está logrando desarrollar políticas nuevas es en función de lo que se descubre con la implantación de métodos experimentales, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, hay varias investigaciones en las cuales tú has trabajado, está la de la India y está la de México, donde tú has trabajado con datos que surgen de un programa experimental o has trabajado en la implantación de una evaluación, ¿no?
Sí, primero déjame contarles un poquito del un proyecto que ha sido bien influyente en expandir el uso de las evaluaciones experimentales, y es el programa que ahora se llama Oportunidades, y les voy a explicar por qué ahora se llama Oportunidades. Primero se llamó el programa Progresa, Programa de Educación, Salud y Alimentación en México. Este fue un programa que fue que comenzó bajo la administración de Zedillo, del presidente Zedillo, en 1997. bajo la idea de un economista, Santiago Levy, mexicano, en la Secretaría de Desarrollo Social. La idea del programa era tener un programa en el que se mitigaba la pobreza ofreciéndole efectivo o recursos a familias de bajos recursos, de bajos ingresos en áreas rurales en México. Y a la misma vez era cómo reducimos la pobreza hoy y reducimos la probabilidad de que estas familias en el futuro o que las próximas generaciones reincidan o recaigan en la pobreza. Y la idea fue entonces hacer estas transferencias de recursos condicionadas a ciertos comportamientos de los miembros del hogar. Uno de estos comportamientos era básicamente una beca para los niños de escuela primaria y escuela secundaria, a la que básicamente se le daban los recursos al hogar si el niño o la niña iba a la escuela, vamos a decir, 85% del tiempo o más cada mes. Y había otras dimensiones del programa, como ven, se llama Educación, Salud y Alimentación, en términos de que tenían que los niños y las madres ir a unos chequeos de salud con el médico cercano del estado, y otros tipos de comportamientos relacionados a la salud del hogar, como vacunaciones, etcétera. Lo interesante de este proyecto es que Santiago Levy y todas estas otras personas de CDSOL decidieron que querían conocer bien cuál iba a ser la efectividad de este programa. Es un programa en el que se estaban gastando bastantes recursos en darle estos dineros a estas familias, y por lo tanto, como se estaban haciendo también estas transferencias condicionadas, había que gastar recursos en el monitoreo de que se estuvieran cumpliendo con estas condiciones del programa. Ellos querían saber cuán efectivo es este programa, dado todas estas condiciones, relativo a solo darle el dinero a la gente. Uh-huh. Y sin saber el efecto de las condiciones, etc. Y lo que decidieron hacer fue hacer una evaluación experimental. Escogieron 506 comunidades en 7 distintos estados en México, y a, si no mal recuerdo, 320 de esas comunidades las asignaron a un grupo experimental y las otras 186 a un grupo control. Y desde principios de 1998 hasta finales de 1999, esas 320 comunidades, los hogares en esas comunidades recibieron todos los beneficios del programa, con todas las condiciones que estaban siendo diseñadas por CDSOL. Y las otras comunidades también se encuestaron y se les preguntó sobre, claro, cuál era el impacto, sobre cuáles eran los resultados que estaban teniendo en términos de escolaridad, de otras dimensiones de salud y estatus socioeconómico de estas familias, sin recibir estos beneficios por un tiempo limitado. Ya a principios del año 2000, pues este grupo control también comenzó a recibir los beneficios. Lo bueno de esto fue que al tener esta evaluación experimental, los burócratas del ministerio pudieron estimar rigurosamente cuál fue el impacto de este programa. Y el programa fue muy exitoso, ha sido muy exitoso. Se redujeron las tasas de pobreza significativamente. Obviamente, si estaban recibiendo todos estos recursos, iban a reducirse las tasas de pobreza en el corto plazo. Pero aumentaron las tasas de participación escolar significativamente, en particular para los niños de la escuela secundaria. En estas comunidades, las tasas de participación en la escuela primaria eran ya bastante altas. Y también se encontraron resultados positivos en otras dimensiones, en términos de salud y nutrición de los niños y de las madres, etc. Esto fue un programa que tuvo mucho éxito. Esto fue implementado bajo el gobierno del PRI, el último gobierno del PRI en México, a finales del siglo XX. Y fue tan exitoso y fue tan convincente la manera en que se llevó a cabo la evaluación y que se presentaron los resultados, que de hecho, cuando gana el gobierno de Vicente, cuando gana Vicente Fox en el año 2000, la administración Fox decide continuar el programa, algo que muy pocas veces ocurría en México. Una vez había un cambio de administración, aún dentro del partido del PRI. Y Vicente Fox mantiene el programa, y ahí es que solo la administración le cambia el nombre, y de Progresa lo cambia a Oportunidades para llamarle el programa de la administración del gobierno panista, pero lo que hicieron fue expandir el programa. Es un programa que ahora cubre, a, si no mal recuerdo, el 20% o más de la población mexicana.
Y que se ha copiado en otros países. Yo sé que Lula también empezó Bolsa de Familia, era que se llama. En...
Bolsa Escuela y Bolsa Familia eran también programas muy similares. De hecho, creo que Bolsa Familia y Bolsa Escuela comienzan un poco antes de Progresa en México. Sí, pero no se hizo una evaluación experimental. También ha sido muy exitoso, pero que yo, si no estoy en lo incorrecto, nunca se ha llevado a cabo una evaluación experimental del programa Bolsa Escuela o Bolsa Familia.
Lo interesante de esos programas de Conditional Cash Transfers es la idea esta de que las personas responden a incentivos y que una cosa es decirle, mira, debes hacer esto, y otra cosa es crear unos incentivos para que realmente lo lleven a cabo, pensando en que el recurso que estás invirtiendo va a tener un retorno, va a tener una contribución, porque en la medida en que, como tú decías, estas personas no tan solo logren salir de la pobreza, sino que la segunda generación no reincida, pues provee unos efectos de desarrollo económico para el país entero.
Que de hecho, esto es una pregunta interesante, porque cuando se lleva a cabo la evaluación de Progresa, no se evaluó el tener el programa con condiciones relativo a un programa donde se le daban las transferencias sin condiciones a estos hogares. Es algo que se ha mantenido en el debate. Hay muy pocos contextos donde se ha hecho una evaluación de las transferencias condicionadas relativo a estas transferencias no condicionadas. Y de hecho, hay un artículo recientemente, va a ser publicado en una revista americana de economía muy pronto, que de hecho evalúa un proyecto de una ONG en Zambia, si no mal recuerdo, donde sí se llevó a cabo un experimento para evaluar el impacto de las condiciones relativo a no tener esas condiciones con la misma cantidad de dinero ofrecida a los hogares. Y lo que encuentra es que las condiciones son efectivas en algunas dimensiones, pero no en otras. Y en otros casos, no tener las condiciones son positivas para algunas dimensiones del bienestar de los niños beneficiados por el programa, y en otros no.
¿Y cómo se mide? O sea, ¿cómo se evalúa la parte? O sea, ¿cómo realmente dentro de ese programa, que lo has explicado muy bien, cómo es que tú mides eso, lo evalúas para ver si ha tenido éxito? O sea, ¿cuál es la segunda parte?
La segunda parte de la evaluación de... Bueno, tenemos que conseguir datos, ¿no? Básicamente lo que se hace usualmente es conseguir... Se llevan a cabo encuestas. Antes de comenzar el programa se lleva a cabo una encuesta para tener información base.
O sea que la evaluación es parte integral del programa.
Sí. Claro, sí, siempre.
Porque es la parte que a mí me parece importante, que no, tú no, se hace muy difícil tú ir a un programa que ya existe y evaluarlo. Realmente sí. Estamos hablando de que tienes que crear unas políticas públicas con esto ya built in.
Sí, eso es esencial. Es lo que mencionaba Gustavo hace un momento, donde en esencia la construcción de cómo se implanta la política pública desde el inicio, para ver si la generalizas o la extiendes a otros grupos, requiere que haya un grupo al cual no se le dan los incentivos para poder evaluarlo. Pero eso no significa, y esto tiene que estar bien claro, que no se estudian las características de esas personas al inicio del programa. Tienes que saber quiénes son, cómo se comportan, cuál es su situación económica, etcétera. Si estás evaluando la disposición, por ejemplo, de las familias a mandar a los hijos a la escuela, tienes que analizar cuál es la probabilidad de que una familia con ciertos recursos mande a los hijos a la escuela, para entonces comparar qué ocurre cuando das, qué sé yo, una cantidad de dinero X a la madre como un incentivo para que mantenga a los hijos en la escuela. Necesitas tener esa ancla empírica para poder hacer la evaluación. Pero a mí me interesaba también que Gustavo hablara de otros programas, porque Progresa es un programa, y Oportunidades es un programa gigante. ¿Cuántas familias son? No, creo que lo mencionaste.
Pero yo creo que estamos ya en 25 millones de personas en México.
Imagínate,
que están siendo...
es un programa enorme. Pero entonces, claro, hay evaluaciones a menor escala, más complejas, donde se evalúan otros resultados. Por ejemplo, programas para evaluar el comportamiento de los niños en la escuela en la India, o el programa para eliminarle las lombrices a los niños en África, que es un programa que sé que los dos los conoces. A ver si puedes comentar un poco sobre ellos, que son otro tipo de evaluación, siguiendo el mismo principio, pero evaluando, buscando establecer establecer resultados concretos en otras áreas donde se pudiera implantar política pública.
Sí, por ejemplo, esos son casos en donde las organizaciones no gubernamentales, que también tienen programas que implementan, también les interesa conseguir información sobre la efectividad de sus intervenciones y sus programas. Y esto se utiliza mucho en las áreas de la educación, donde participan muchas ONG, en el área de la salud. Y esto ocurre en África, Latinoamérica, Asia. Entonces, les puedo hablar de algunos casos. Un caso es una ONG con la que yo y otros muchos grupos de economistas han trabajado en la India, Pratham. Pratham es una ONG que se enfoca en promover que más niños acudan a la escuela y que su aprovechamiento académico mejore en el salón de clase. Y es una ONG que ha sido muy perspicaz. Ha dicho, nosotros vamos a hacer evaluaciones experimentales de todos nuestros programas. Un programa, por ejemplo, era tener un ayudante al maestro en el salón de clase. O sea, que lograron colaborar con los gobiernos estatales en Delhi y en Mumbai, en Bombay, para tener este ayudante al maestro en el salón de clase en escuela primaria, para ayudar a los niños que estaban rezagados. Ellos querían ver cuál era la efectividad de esto, dado el costo de tener ese maestro que estaba siendo contratado por la ONG, etc. Otro programa en el que yo estuve envuelto era un programa para ayudar a que los niños de edad preescolar estuvieran más listos, vamos a decir, para asistir a la escuela primaria una vez tuvieran la edad. Y la idea de este programa era tratar de mejorar los niveles de nutrición de estos niños para mejorar su desarrollo cognitivo entre las edades ya de 3 a 5 años, para que cuando llegara el momento de que pudieran asistir a la escuela primaria, pues aprovecharan mejor el tiempo que iban a estar dedicándole a sus estudios y que pudieran quizás hasta permanecer más tiempo en la escuela. Esto también se llevó a cabo una evaluación experimental en unas comunidades en Nueva Delhi, en la que yo participé como uno de los investigadores diseñando la evaluación y recopilando los datos para llevar esto a cabo. Y algo que yo creo que hay dos cosas que han sido bien interesantes de trabajar con Pratham. Primero es que al hacer estas evaluaciones, ellos pueden comparar la costo-efectividad de distintos programas y encontraron, por ejemplo, que el primer programa que les comenté era mucho más costo-efectivo que el segundo, que era el de intervenciones de salud para mejorar la nutrición de los niños. Así que, por lo tanto, llevaron a escala el primer programa y el segundo no lo llevaron a escala. Dijeron, no nos es el impacto que vamos a tener es bastante menor si seguimos con el segundo programa. Otra cosa segunda que yo creo que ha sido bien interesante y otras muchas ONG lo están haciendo, es que ahora tienen básicamente los resultados de estas evaluaciones y las pueden llevar a los donantes potenciales y tratar de recaudar fondos para llevar estos programas a escala con evidencia rigurosa del impacto que esto se supone que va a tener.
A los gobiernos también, en teoría, en principio. Uno va y dice, mira, esto que estás haciendo funciona, esto no, puedes, ya tienes una evidencia mucho más contundente para justificar un cambio.
Eso, yo creo que eso de la evidencia es bien poderoso y me gustaría ahora en el próximo segmento cuando hablemos, ahora que tenemos una mejor impresión del tema, hablar quizás un poco de cuáles son el impacto que esto tiene, tanto en términos económicos como en términos políticos. Así que en nuestro próximo segmento, en Economía Ciudadana, tocaremos algunos de estos temas.